Hechos capítulo 11, empezando con versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, las cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé y que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fiel al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, dado a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron, invitándolo a los ancianos por mano de Bernabé y a Saulo. Vamos a saltar a capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, hablando lo que estaba pasando ahí en otra área. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simeón, que se llamaba Níger, Lucio, Cireneo, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Yo sé que eso pasó sobre varias secciones y estoy saltando una. Algo medio, pero quiero ver esa actividad en Antioquía. Oramos. Padre Celestial, venimos a ti una vez más. Sabemos que venimos ante ti sin estar capaces de entender las cosas de ti, pero como viene tu Espíritu y nos ilumina, Padre, ayúdanos, Padre. Gracias que tu Padre ha venido a despertar corazones por los que te conocen, sabes que estás trabajando profundamente en nosotros. Muéstranos más de ti, Padre, esta mañana. Pido que bendigas a tu palabra y su lectura. Pido que la bendigas en la predicación. En nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Voy a presentarles una palabra que han escuchado recientemente, iglesia. Una iglesia nueva, el principio de una iglesia. ¿Qué es? Pues no son los arbustos que sembramos afuera de la iglesia, no son las flores que venimos ante nosotros, ni las plantas, si son falsos o no, no sé qué están en la iglesia. Eso no es lo que queremos decir cuando pensamos sembrar una iglesia. Tampoco estamos hablando de que utilizaría una iglesia para empezar una planta, una fábrica. No estamos hablando de una fábrica cuando hablamos de, en inglés, un church plant. ¿Qué es eso? Es una metáfora. Es una imagen que describe una reunión de cristianos que quieren empezar una iglesia, pero todavía están conectados a una iglesia que les ha enviado. Tal vez preguntarás, Eso es una frase bíblica. Pues sí, tiene base bíblico, aunque no sea utilizado como un sustantivo, sino un verbo. Si fuéramos a ver en Corintios, podríamos ver esto. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Pero ministros, quienes por medio de ellos creíste. Tú creíste y ellos vinieron. Yo vine a ti, dice el apóstol Pablo, con dones como el Señor ha dado a cada uno. Yo sembré y Apolo regó y Dios dio el crecimiento. Entonces, ni el que siembra es algo, ni el que riega, menos, sino Dios quien da el crecimiento. El que siembra y riega son unos, y cada uno recibirá su premio según sus esfuerzos. Cuando dice aquí sembrar, vemos a esa palabra que se utiliza metafóricamente para describir una iglesia y su nacimiento y crecimiento. Aquí podemos ver que Pablo fue a ellos con el evangelio y Apolo vino y les enseñó. Pablo empezó la iglesia como misionero enviado y alguien vino al lado de él, Apolo, que vino también con la palabra. Pues, ¿cómo deben empezar las iglesias? Pues, no falta literatura ni opiniones. Si vas al internet, dentro de cualquier denominación tienen panfletos y libros acerca de cómo empezar de la mejor manera iglesias. Y tiene diferentes opiniones e ideas. Pero ¿qué dicen las escrituras? Si vemos a las escrituras, que podemos tener instrucciones generales y podemos ver una diversidad de ejemplos de cómo se hace. Parece que no hay una sola método ni situación. Ninguna situación es exactamente lo mismo. Aún en los días apostólicos, cuando los apóstoles vivían, no había una manera fija de hacerlo. La iglesia de Jerusalén empezó en el día de Pentecostés. Involucró a todos los apóstoles directamente. Había viento y fuegos y cosas sobre la cabeza de las personas que oyeron el mensaje en su propio idioma. Habían 3.000 almas salvadas en un solo día. Eso es muy diferente de lo que vemos en Filipo. Había una división ahí, mujeres orando en el río, un terremoto, una salida de la cárcel y una conversión radical. Y Éfeso pasa de manera diferente aún. Pablo entró a la sinagoga y habló con valentía, enseñó en la escuela, vino una multitud enojado y todas cosas pasaron. En Corinto, él estaba enseñando en la sinagoga y había una casa de un gentil a lo cual fue a predicar y enseñar. Son solo varios ejemplos. Todas esas iglesias empezaron de diferentes maneras, sino que todos fueron sembrados por Dios y empezaron a crecer. Hoy vamos a ver a la iglesia de Antioquía. ¿Cómo empezó esta iglesia? ¿Cómo creció? ¿Fue conectado con otras iglesias? Pues este ejemplo que tenemos en Antioquía no aplica a cada situación, pero hay algunos principios generales que podemos sacar del texto que nos ayudará mientras pensamos en nuestra conexión con la iglesia en Boston, con lo cual estamos conectados. Vamos a ver lo que la escritura tiene que decirnos. En la pasaje que tenemos ante nosotros, la primera cosa que vemos es el nacimiento de la iglesia de Antioquía. Y tenía un nacimiento única y espero que ninguno de nosotros tenemos que ir a empezar una iglesia que empezó de esa manera. Y lo digo porque empezó con la persecución. Dice en nuestro pasaje, en versículo 19 de capítulo 11, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de lo que pasó en este pasaje, lo que pasó en el libro de Hechos? Esteban murió como mártir. Fue uno de los siete diáconos primero, primeros diáconos, la Biblia dice que era un hombre de gracia, lleno de poder del Espíritu. Predicaba la palabra en Jerusalén y una oposición se levantó de la sinagoga y argumentaron con Esteban, pero no podían en contra de la sabiduría que el Espíritu le dio cuando habló. Pero ellos conmovieron, motivaron al pueblo, le llevaron a Esteban antes del Sanhedrin. Ellos llevaron falsos testigos. Esteban contestó sus acusaciones y estaban lleno de iras, crujiendo sus dientes, gritando sus oídos. Gritaron, le sacaron de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Y él murió. Y eso fue, no fue el final de la persecución, sino que la persecución empezó en aquel día. Una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén. Todo menos los apóstoles fueron esparcidos por todo Jerusalén, Judea y Samaria. Y cuando fueron esparcidos, ¿qué pasó, pues? Pues nos dice aquí que los que habían sido esparcidos a causa de las persecución hablaron la palabra en todos lugares. Es como si la iglesia aquí en Jerusalén vieron las cuatro paredes y eso era todo lo que había para ellos. Y Dios causó la persecución y ellos huyeron a todos lados. Y cuando ellos huyeron, no empezaron a ir a los lugares que tenían cuatro paredes cerradas. Dios hizo algo entre nosotros. No podían guardar silencio. Y hablaron de la buena noticia de Cristo. Eso se ve con el ejemplo de Felipe cuando fue a Samaria y proclamó el Mesías. Proclamó la buena noticia de Dios, el nombre de Jesucristo. Y muchos fueron bautizados. Se ve ahí que Dios le envió a un etiopío en el camino que fue convertido. Después, el pueblo del Señor se hallaba, dice la Escritura, no solamente en Jerusalén, pero en Damasco y en Siria, al este y a Galilea, alrededor del mar de Galileo, en Jopa, que está en la costa, pero también ellos fueron a regiones afuera de Israel, a Fenicia, al norte en la costa. Fueron a Chipre, una isla ahí en medio del Mediterráneo, y fueron a Antioquía, esa ciudad más al norte de Israel o de Siria en ese día. La Biblia de estudio de la Reformación dice que era una ciudad cosmopolitano que empezó Alejandro Magno para el comercio en el primer siglo. Fue una ciudad bastante prominente, había mucha gente que entraba y salía. Y ahí, en este lugar, Antioquía, Dios hizo algo increíble. Él hizo una obra que podemos ver. Cuando esas personas huyeron a Antioquía, la palabra de Dios fue predicado entre ellos, primeramente el judío y después los helenistas, los gentiles que hablaban griego. Los helenistas no siempre significan eso, pero creo que aquí hablaba de gentiles. No solamente estaban hablando en un ministerio social, aunque había muchos refugios con grandes necesidades, no estaban predicando de política, aunque el gobierno romano era muy corrupto y tenía muchas razones para hablar de cosas políticas. No, hablaban de necesidades, sentidos del pueblo, queriendo cumplir sus necesidades, cumpliendo sus deseos. Ellos no predicaban de hombre, de sus capacidades y de sus logros. Ellos no predicaban de los 10 principios para mejorar tu vida, tu negocio, tu matrimonio. No predicaron de una vida de cambio, queriendo vender todo a la cultura con cafés, con gimnasios. No, no hablo en contra de esas cosas. Eso no es el punto de hoy. Pero eso no fue el propósito de ellos. Ellos predicaban la palabra. Ellos predicaban al Señor Jesús. Eso es lo que predicaban. Fíjense conmigo. Ellos estaban predicando. Estaban puesto a pie antes de las personas, anunciando la palabra del Señor. Eso era algo bastante nuevo en ese lugar, ese momento. Pero también predicaron de un libro, de la escritura, del Evangelio. Ellos predicaban la palabra, pero predicaban acerca de la persona del Señor Jesucristo. Dice, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Jesús es Señor. Y así lo predicaron. Y yo creo que él lo predicaron como el que reina sobre todo, sobre toda la creación, sobre cada evento. Él quien reina sobre hasta nuestro pecado. Él quien es capaz de reinar en nuestro corazón. Él quien conquistó la muerte, el pecado, que venció la muerte, y nadie puede ser salvo sino por él. La salvación no se encuentra en nadie más, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por lo cual se puede ser salvo. Eso era su mensaje y ellos lo predicaban. Pues fíjense en los resultados de su predicación. Primeramente, nosotros vemos que la mano del Señor estaba con ellos. Dios honró la predicación verdadera del Señor Jesucristo. La mano del Señor estaba con ellos. El Espíritu Santo de Dios movía entre ellos. Ellos estaban llenados, como vemos en otros lugares, llenos del Espíritu Santo. Segundo, pero hay algo más que aconteció, y eso es parte de eso. Un gran número de personas llegaron a tener fe en Cristo. Ellos creyeron en este mensaje. Y cuando el Espíritu despertó corazones para creer, sabemos que es la verdad. Efesios 2 nos dice que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, pero dice que Dios, que es rico en misericordia por su el gran amor con lo cual nos amó, aun siendo muertos en nuestras transgresiones y pecados, nos vivificó en Cristo. Por gracia, dice, hemos sido salvos. Entonces, sabemos que solamente fue por el Espíritu de Dios que ellos creyeron. Pero también hicieron algo más. Ellos cambiaron su vida y buscaron al Señor. Y ellos buscaron al Señor. Me encanta lo que dice Matthew Henry aquí. Él me ha ayudado mucho en algunas de mis lecturas. Fíjense lo que dice. Ellos creyeron, fueron convencidos de la verdad del Evangelio y ellos creyeron el récord que Dios le había dado de su hijo, porque creían en la escritura. El efecto y la evidencia es que ellos dejaban el pecado y buscaban al Señor. Ellos dejaron de confiar en su propia confianza en la ley y dependían de la justicia de Cristo, una justicia que viene por fe. Ellos dejaron de tener una vida carnal y sin cuidado, a vivir una vida santo, celestial, divino. Ellos dejaron de a adorar a dioses, a seguir en shows y ceremonias, a adorar al único Dios vivo y verdadero, en verdad y en espíritu. Buscaron al Señor Jesucristo y Él era todo para ellos. Matthew Henry continúa diciendo que fue la obra de la conversión, no hecho en ellos, y lo que tiene que ser hecho en cada uno de nosotros. Fue el fruto de su fe. Todos los que creen sinceramente, dice, buscarán al Señor, porque lo que nosotros confesamos, realmente no creemos el Evangelio si no aceptamos al Cristo que ha sido ofrecido a nosotros en el Evangelio. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo. En este momento, tengo que hacer la pregunta. Aquí está este grupo de personas escuchando la predicación de la palabra. Ellos tienen fe en Cristo, creen en su palabra y ellos dejan su vida anterior. Y les pregunto a ustedes hoy, ¿tú has creído en la buena noticia de Jesucristo y de su obra. Tú has dejado tus viejos caminos para seguir el camino de Cristo. Has dejado a un lado tus viejos pensamientos y acciones. Cada una de nosotras tenemos que hacer esas preguntas si queremos ser honestas con nosotros mismos. Como he dicho en mi estudio, en las últimas semanas hemos estado estudiando el Sermón del Monte. Benditos los puros de corazón. Bienaventurados porque verán a Dios. Tenemos que ser puros de corazón, honestos con nosotros mismos y con el Señor. Ser honesto con nosotros mismos. ¿Realmente conozco a Cristo? ¿Creo en este Evangelio? He intentado dejar mis pecados buscando el camino del Señor Jesucristo con su ayuda. Pero eso es lo que pasó en esta iglesia. El Señor envió a personas ahí que ya eran cristianos y estando ahí ellos empezaron a predicar la palabra. El Señor hizo crecer a esta iglesia y muchos fueron salvados. Así que la iglesia en Antioquía fue fundada de un grupo que fue esparcido por causa de la persecución. Estos creyentes hablaron a otros de las buenas noticias y ellos empezaron a ser un grupo organizado ahí adorándole a Dios, pero necesitaban ayuda. Había una base puesta y necesitaban más instrucción y Dios se los dio también por una manera bastante interesante. ¿Qué me hace llegar al segundo punto? Vemos aquí en nuestro pasaje una madurez de la iglesia en Antioquía, versículo 22 a 24. En el principio nosotros podemos ver que Jerusalén escuchó de la obra del Señor. Fíjense en versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Nosotros estamos hablando de una distancia de unos 100, 200, 300 millas. Fue una distancia bastante grande en aquel día. Pero la noticia llegó hasta Jerusalén. Es bastante difícil imaginar un mundo sin la noticia instantes, sin celulares, CNN, Fox News, Instagram, todos los mensajes. Pero en el primer siglo no existía nada de eso. Y a pesar de eso, la noticia llegaba. ¿Cómo fue recibido la noticia por los líderes religiosos en Jerusalén? Los que creyeron que realmente ganaron muchos porque habían sacado a estos cristianos de Jerusalén. Y de repente escuchan, oh, cometimos un error. Están esparcidos en todos lados ahora. Pero también me pregunto, ¿cómo reaccionó la iglesia en Jerusalén? Pues veremos en este pasaje. Parece que se alegraron. Pero también están curiosos. Entonces envían a uno de sus hombres, uno de los líderes ahí en Jerusalén, a Bernabé. Y lo envían ahí. Y dice, noticias llegó a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Y qué encuentra al llegar? Fíjense en lo que nos dice el texto. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Qué significa? Que vio la gracia de Dios. Él vio cómo Dios había estado trabajando en esas personas y que estaban experimentando la gracia de Dios, naciendo de nuevo. Aquí había una iglesia que crecía, una iglesia que les daba la bienvenida, donde podían observar la gracia de Dios. Seguro que no era una iglesia perfecta. Podemos ver su historia que no era iglesia perfecta. Probablemente tenía diferentes problemas por la diversidad de su pueblo, con judíos, con griegos, helenistas, diferentes cosas culturales aconteciendo. Pero él vio la gracia de Dios y vio la gracia de Dios en su vida. Y eso es lo que pasa cuando Dios nos salva, cuando verdaderamente nos salva. Hay gracia en nuestra vida. No venimos pensando que tenemos privilegios, no pensando No llegamos pensando que tenemos derecho a alguien, sino que venimos con una actitud humilde porque sabemos que hemos sido salvos por la gracia y que la única cosa que merecemos es el infierno. ¿Conoces a personas con quien puedes ver la gracia de Dios en su vida? ¿Cómo viven? ¿Cómo tratan a los demás? Hablan de la gracia, seguramente. No exigen ni amenazan. Ellos viven por la gracia, no viven por sus propias vidas. No se trata de ellos ni de servicio propio, sino que quieren servir a los demás. La gracia se ve en una actitud de alabanza en su vida. Cuando vienen, no lo hacen por show, sino que ellos ven lo que vio Bernabé. Fue personas verdaderamente conmovidas, agradecidos al Señor por su obra en su vida, una reverencia en el culto. Y cuando Bernabé vivió con esos creyentes, nos dice que ellos, en el texto no lo dice, pero se ve, por ejemplo, es como un olor fragante, una fragancia agradable en su vida. Entonces, ¿qué hace Bernabé? Pues la primera cosa que hace es, no viene a regañarles, sino que él está alegrado y los exhorta a todos con propósito de corazón, permanecen fieles a Cristo. Él ve que son salvos y les dice que son salvos, no se den por vencidos, sean firmes, permaneciendo en la fe, sabiendo que sus obras no están en vano. Y el resultado es que el Señor bendice al ministerio, aún bajo el liderazgo de Bernabé, y dice que un gran número fue agradecido al Señor. El Señor predicó de la predicación y la enseñanza de Bernabé. Las personas dejaron sus pecados, el camino de pecado, y vivieron para el Señor Jesucristo. Ellos ya estaban en camino de ser discípulos bastante sólidos. Pero no, Bernabé hace algo más también. Dice en versículo 25 y 26 de algo que él hace. Vamos a ver esos versículos. Déjame encontrarlo en mi Biblia. Bernabé salió para Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y su congregación ahí todo un año enseñaron a mucha gente y a los discípulos les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé determinó que era correcto buscar un amigo, ese que había sido llamado para sufrir muchas cosas en nombre del Señor. Había estado en Tarso por muchos años aprendiendo del Señor. Pero espera, Saulo no fue el que estaba involucrado en la persecución de los cristianos en Jerusalén y que iba en camino a Damasco a matar a los cristianos. Y Bernabé le pide a él venir a Antioquía. ¿Crees que es buena idea, Bernabé? ¿Él viene a Antioquía? Sí. Pero el Señor ha cambiado a Pablo, lo sabemos, en el camino a Damasco. El Señor le demostró su pecado, le mostró el Salvador, y por los últimos años había estado ahí en Tarso. El Señor le enseñó, y ellos recibieron a Pablo con lo que el Señor le había enseñado. Pues, ¿qué fue el resultado? Una gran multitud de personas fueron discipulados. ¿Habían problemas? Claro, cada iglesia tiene problemas, pero estaban siendo discipulados por dos hombres piadosos, Pablo y Bernabé. Y la iglesia fue establecida. Y los discípulos primeramente se llamaron cristianos ahí en Antioquía. Primeramente, seguro que fue una burla al principio. ¡Ay, y seguidores de Cristo! Pero cristianos, qué buena conexión para estar conectado con Cristo. Eso es lo que pasó ahí. Qué bendición era a la iglesia de Antioquía. En el momento adecuado, el Señor envió dos hombres de una fe madura. Llegaron a esa fe y el Señor les utilizó para predicar el pueblo de Dios. Y quiero acordarles de cómo el Señor obra. Él sabe lo que necesita una iglesia y Él envía ayuda en la hora adecuada. Y eso es algo que tenemos que acordarnos. No debemos preocuparnos. El Señor sabe todas las necesidades que tiene una iglesia y envía los hombres en el momento correcto. Él todavía edifica a su iglesia, todavía construye su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Vemos el nacimiento de la iglesia de Antioquía y vimos cómo el Señor está madurando a esta iglesia por medio de los hombres que llegaron ahí. Pero la próxima cosa, quiero que veamos algo muy interesante. Es un punto bastante largo. El crecimiento, la autonomía creciente de Antioquía y la conexión entre la iglesia de Antioquía y la iglesia en Jerusalén. La autonomía creciente de la iglesia en Antioquía y la conexión entre la iglesia en Antioquía y en Jerusalén. Eso es lo que se puede ver en este pasaje en versículos 27 a 30. Esos profetas han venido de Jerusalén a Antioquía. Tenemos a Agabo que dice que habrá ese tiempo de hambre en la tierra. Pues ya vemos que hay una iglesia, una conexión entre Jerusalén y Antioquía. Pero también podemos ver que ahora la iglesia en Antioquía ha escuchado de las necesidades de la iglesia de Jerusalén. Pues, ¿qué hace la iglesia de Antioquía? Pues dicen, ay, bueno, tenemos que preocuparnos primeramente por nosotros. Y pues lo siento que van a pasar por tiempo tan difícil, pero no. La iglesia de Antioquía dicen, oh, tenemos que enviarles ayuda. Aquí tenemos a esta iglesia que nos ha ayudado tanto a nosotros. Ahora nos toca ayudarles a ellos. Podemos ver la conexión mutua que hay entre esas dos iglesias. Podemos ver cómo una iglesia, la iglesia de Antioquía, ya es una entidad autónoma, su propia iglesia. Había una necesidad, un tiempo de hambre. Y los discípulos, cada uno según su capacidad, dijo, determinaron enviar ayuda a los hermanos que moraban en Judea. Y lo enviaron también a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Se ve como ellos aquí envían los mensajeros. Bernabé había sido enviado a ellos. Pablo no venía de ahí. Pero tenía una conexión con la iglesia en Jerusalén. Todos la conocían como cristiano y antes de ser cristiano. Pero ya hay esta conexión que está aconteciendo entre ellos. Una conexión entre dos familias, por decir. Es increíble, ¿verdad? Ver a las familias, los niños que crecen y ayuden a sus padres. Pensándolo, aquí tenemos a una iglesia que era un niño, por decir, la iglesia de Antioquía. Ella ha crecido. Y ahora la iglesia de Antioquía puede ayudar a la iglesia establecida en Jerusalén. Entonces, ahí van. Entonces, podemos ver esta conexión. Pero hay una cosa más que quiero mencionar con la historia de esta iglesia de Antioquía. Y eso es el hecho que enviaron a Bernabé y Saulo de la iglesia de Antioquía. Eso nos hace llegar a versículo 25 de capítulo 12 y hasta la primera parte de capítulo 13. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, que tenía por su nombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjense los maestros que habían. Todos estos maestros, todos estos hombres que fueron ordenados, que eran parte del ministerio ahí. Bernabé, uno de ellos. Ese hombre, Simeón, que era de Níger, un país. Lucio de Cirene, tal vez era uno de los originales, uno de los primeros de Cirene, como escuchamos antes. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Y Saúl. Aquí están estos hombres y están ahí en la iglesia en Antioquía. Pues, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo? Mientras ministraban a estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, apartad a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado yo. Entonces, habiendo ayunado y orado, los impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos una vez más a los niños que han crecido y ahora envían a otros. ¿Se ve? ¿Lo ves? La iglesia era un hijo, creció y ya es adulto y ellos mismos envían para que haya más hijos. Aquí podemos ver al crecimiento maravilloso de la iglesia, como el Espíritu Santo dice aquí en el pasaje, como Él movió dentro de la iglesia. Eso todavía fue en los días apostólicos, entonces no sé, tal vez recibieron la palabra del Señor, no sé. Pero parece ser un acuerdo dentro de la iglesia, que eso tiene que ser la voluntad del Señor. El Espíritu Santo movió entre ellos, motivó, les causó a ver la necesidad para algo más grande, para apartar a él, Bernabé y a Saulo para la obra a lo cual los he llamado yo. ¡Qué bendición! Y una cosa maravillosa que la iglesia podría apartarlos. Ese debe ser la meta de cada iglesia. Nuevas iglesias, plantas que producen plantas, plantas que producen semillas, semillas están sembradas y después las semillas crecen y sale una iglesia. Las iglesias que fueron sembradas después pueden sembrar otras iglesias. Podemos ver un ciclo aquí en esta iglesia en Antioquía. ¿Qué podemos aprender de eso? Tengo varios puntos bastante largos de aplicación. Primeramente, la salvación es del Señor. Tenemos que creer en el Evangelio de Dios por medio de Cristo. Ninguno de estas personas se salvaron. Solamente fueron salvos porque el Espíritu Santo vino a darles corazones nuevos. La única manera que crecieron estas iglesias fue porque el Espíritu Santo hizo crecer a las iglesias. Pero quiero preguntarles de nuevo esta mañana, si la salvación es del Señor, ¿tú buscas a Él para la salvación? Tal vez estás buscando tus propias obras, tal vez estás dependiendo de tu propia asistencia de la iglesia porque tus padres son o que tus padres son cristianos. ¿Pero alguna vez has aceptado que eres pecador ante el Señor y has dado cuenta que faltas algo, que no hay manera de ser lo suficientemente bueno para salvarte a ti mismo? ¿Alguna vez has pensado que si vienes cara a cara con el Señor, tienes que decirle, Señor, sálvame? Yo les digo que hay una promesa en las Escrituras que si tú vas al Señor y que clamas a Él, Señor, sálvame, creo en el Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz por mis pecados. La Biblia dice que Él lo hará. Es una promesa del Señor. Segundo, nuestro Señor utiliza muchas circunstancias que muchas veces son terribles para nosotros, para el propósito de esparcir el Evangelio. Se ve en la persecución de la iglesia de Jerusalén, se ve en la conversión de Pablo, se ve en la vida de Pablo y Saulo ahí en Filipo. Era una cosa terrible, estaban encarcelados, pero el Señor creció a la iglesia con Lidia, con la esclava. ¿Cuáles circunstancias duras en tu vida están utilizando el Señor para sus propios propósitos, para la obra mayor de su reino? ¿Alguna vez has visto una demora dentro de compartir el Evangelio y que lo creen? ¿Alguna vez has visto a alguien que no quiere venir a la iglesia? ¿Te han lastimado? ¿Te han hecho cosas terribles? ¿Cómo sabes que no serán como el apóstol Pablo, salvados por el Señor después? ¿Cuáles dificultades han venido contigo y hay algunas providencias positivas. Sea lo que sea, tenemos que confiar al Señor de ahora y para el futuro en nuestra vida. Tercero, las iglesias se benefician mutuamente por las conexiones de la comunidad. Ve cómo la iglesia de Antioquía fue tan grandemente impactado por el ministerio de Bernabé, y después utilizaron el ministerio de Bernabé para ayudar a la iglesia de Jerusalén con la benevolencia de la iglesia en tiempo de hambre. Las iglesias pueden tener comunión el uno con el otro y es algo muy bueno. La ayuda, el apoyo mutuo en diferentes esfuerzos. Por eso tenemos asociaciones de iglesias. Trabajo juntos entre la iglesia es algo muy bueno. Y las conexiones entre las iglesias son los medios que Dios utiliza muchas veces para empezar nuevas iglesias. Cuarto, crecimiento de una iglesia bíblica viene por la obra del Espíritu utilizando el ministerio de predicación y enseñanza dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces en este pasaje escuchamos la palabra que predicaban la palabra y la iglesia creció? Es cierto en nuestra vida también. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el medio de gracia entra en nuestra vida. Es un medio de crecer, de crecimiento. Nos ponemos bajo la aplicación bíblica de la palabra, recibimos la palabra, está aplicada en nuestra vida y nos ayuda a crecer. Es la única manera que realmente podemos crecer y madurar y salir de la etapa del niño para poder entender más de quién es Dios. Quinto, cuando la gracia de Dios es evidente en nuestra vida, se ve en una vida cambiada, en una actitud cambiada. Se ve en el servicio que tenemos a Cristo. Se ve en el servicio a nuestros hermanos. El mundo alrededor tal vez verán cambios y dirán tal vez que es un cambio negativo, pero hay un olor diferente del pueblo de Dios. Y cuando la iglesia mueva juntos, es una bendición mutua. Hay una lealtad el uno al otro, una conexión que desarrolla. Si nos ayuda a quitar nuestros ojos de nosotros mismos para ver la gracia del Señor, y la iglesia crece junto. Sexto, todos tenemos que ser como Bernabé, animando el uno al otro con el propósito de continuar en el Señor. Algunas personas son animadores. Encuentran a alguien en la calle y pueden animarlos, motivarlos, están llenos de motivación. Pues eso no necesariamente es la motivación que tenemos. Eso es algo que se quemará, desaparecerá en una situación difícil. Necesitamos a alguien que nos motivará a buscar al Señor, a buscar nuestra ayuda en Él. Pues tú has sido alguien que ha motivado a otros. ¿Qué haces para motivar a los demás para continuar en el Señor? ¿Los llamas? ¿Genuinamente te preocupas? Yo estoy predicando al coro hoy. Yo entiendo. En todos lados donde voy, las personas dicen que ustedes son una iglesia muy maravillosa. Pero has invitado a las personas a tu casa, los has invitado a comer, a tomar café, has hablado con ellos, has invertido en su vida, has sentado para escuchar sus problemas. Tenemos que motivar y animarnos mutuamente. Tenemos que estar involucrados el uno con el otro. Y parece que la iglesia de Antioquía lo hacía. Bernabé fue para animarlos a ellos y parecía ser algo infectuoso. Ustedes ayuden mutuamente, están dispuestos a sacrificar de ti mismo, estás dispuesto a hacer algo para otras personas que tal vez es una inconveniencia para ti. ¿Cómo puedes ayudar? ¿Estás dispuesto a dar de tu tiempo, de tus esfuerzos? ¿Estás despierto a abrir tu cartera para ayudar a alguien? Como vemos ahí en algunos pasajes, una ayuda mutua. Una motivación mutua. Es una situación bella e increíble dentro de la iglesia. Séptima, Tenemos que pensar en el futuro tanto que en el futuro, en el presente. El ciclo para una iglesia en el Nuevo Testamento es como un ciclo de la vida. Nacimiento, los niños crecen a ser jóvenes, de jóvenes a adultos, adultos a adultos maduros, las mujeres tienen hijos y el ciclo se repita. Las iglesias son iguales, empiezan con la niñez, empiezan a ser más autónomas, después envían a sus propios hijos y eso es lo que pasa en Antioquía. Algunas iglesias, como personas, nunca salen de la etapa de niñez. Tal vez sí envejecen, pero nunca crecen. Todavía quedan en esa etapa, que nunca han madurado a la próxima etapa. Quiero hacerles la pregunta. Es una cosa bastante difícil para cada uno de nosotros que somos padres y que tenemos hijos mayores, y para también para los que tienen hijos menores. ¿Alguna vez has pensado en tus propios hijos? Viéndolos, qué tan difícil es para nosotros permitirles salir del nido, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes saben qué tan difícil es, pero van a empezar su propia familia. ¿Y por cuál propósito los crecimos? Para salir y tener sus propias familias. Pues lo mismo existe dentro de la iglesia. ¿Estás dispuesto a sacrificarte tus hijos, motivándoles si tienen un deseo que Dios les ha dado para ir en el ministerio en otro lugar, en otro país, para predicar el evangelio? ¿Alguna vez has querido motivarles? ¿O es, ay, no, tengo que mantenerlos aquí conmigo? ¿Qué haces ahora para alimentar esa mentalidad para que quieran ir? Para querer ir y contar a los demás de Jesús. Muchas veces nos ocupamos tanto con las cosas que el mundo dice que es importante, porque yo lo hice con mis hijos. Pero ¿qué hacemos para motivarlos a buscar afuera de sí mismos, para enseñar, para servir a los demás, enseñándoles a servir a otras personas? Y eso es lo que vemos aconteciendo aquí en la iglesia de Antioquía, ese ambiente de crecer, sirviendo el uno al otro. ¿Qué haces para promover ese deseo de vivir para Cristo en la vida de tus hijos? Octavo y mi último punto. Cristo en su gloria tiene que ser el propósito detrás de todo lo que hacemos. Este realmente es lo que significa sembrar una iglesia. No tiene que ver con una iglesia jactándose porque han intentado empezar una nueva iglesia que está creciendo. Jesús está edificando su iglesia. Jesús es el gran pastor sobre su iglesia y todo se hace a su gloria. Porque dice que a Él y para Él y de Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Eso debe ser el motivo para todo lo que hacemos. Pablo dice en 2 de Corintios 4, este pasaje maravilloso, que tenemos el mismo espíritu de fe, hablando a los corintios. Yo creo, por eso hablé, y también creemos y por eso hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo también nos resucitará con el Señor Jesús y nos resucitará junto con Él. Que la gracia, habiendo esparcido mucho, causará al agradecimiento a sobreabundar para la gloria de Dios. Pablo dice aquí que Él ha ido, Él los ha hablado del Evangelio y que Jesús les salvó por gracia. El Evangelio está siendo compartido por muchos por el propósito de agradecimiento para que sobreabunde mucho. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Debemos tener una meta para reproducirnos, para salir adelante. Eso ha estado en mi corazón últimamente por la conexión que tenemos con esa nueva iglesia en Boston. Y espero que al predicarles hoy, que eso les ha ayudado a ver que estamos intentando hacer eso, que estamos intentando buscar afuera de nosotros para la gloria del Señor y para su reino. Oramos.